UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martín, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche buscará este domingo en el Martínez Valero romper su racha de 3 partidos consecutivos sin ganar y sobre todo limpiar la mala imagen ante Zaragoza y Tenerife. Para ello se enfrentarán al Numancia este domingo en el Martínez Valero a las 4 de la tarde y Pacheta no podrá contar ni con los sancionados Gonzalo Verdú ni Ramón Foch. Sin embargo, recupera a Jonatas de manera definitiva, que ya tuvo minutos en Tenerife, y todavía podrían, son dudas, pero podrían entrar en la convocatoria Óscar Gil, Juan Cruz y Víctor Rodríguez. El que no estará será Nuken Fulu, que se cae por unas molestias. En el programa de hoy escucharemos a Pacheta en rueda de prensa, desgranaremos a rival, destacaremos el partido de la jornada y repasaremos el resto de duelos de la Liga Smartbank. Para contarle todo esto y mucho más, estará a mi lado Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Comenzamos este programa número 26, pronto haremos los 100, recordamos que es segunda temporada ya, y para ello haremos un especial, ¿verdad, Raúl? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, para ello ya haremos un especial, todavía queda un poco lejos, pero ahí ya se ve un poco el horizonte, que estamos rozando los 80 programas.
Pues habrá que prepararlo, a ver si traemos algún invitado o alguna sorpresita.
Sí, desde luego, pero hoy vamos a hablar ya de ese partido ante el Numancia y vamos a recordar las altas y bajas que tenemos para el partido contra el Numancia por parte del Elche Club de Fútbol. En este caso, Pacheta tendrá esas bajas sensibles por sanción de Gonzalo Verdú y Ramón Foll tras cumplir ciclo de amarillas en Tenerife. También se ha caído esta semana por molestias Nuken Fulu. Y recordemos que la buena noticia es que Víctor Rodríguez podría entrar en la convocatoria porque ya son dudas, ya no es baja definitiva, aunque también nos dejan noticias renqueantes como las molestias que arrastran Juan Cruz y Óscar Gil, aunque también son duda para entrar en ese encuentro, es decir, no están descartados.
No están descartados, pero están ahí en la cuerda floja. El que sí que está descartado, ahora lo escucharemos, es el Nuken Fulu. Pero primero se le preguntaba a Pacheta, que también nosotros vamos a cumplir 100 programas ahora mismo, y el que cumple aniversario es Pacheta, que hace 2 años ya que se sentó en el banquillo franjiverde aquel 28 de febrero, cuando vino en segunda B a un equipo que andaba tercero en la clasificación y acabó consiguiendo el ascenso. ¿Qué ha sentido el técnico brugalés en esta etapa de 2 años aquí en Elche?
Cuando llego aquí la situación era complicada porque era el tercer entrenador, por todos los motivos que todos sabemos ya y que nos rodearon. Sin duda que lo que ha cambiado es que la posición del equipo en estos momentos, la posición de la entidad, es más sana, más saludable que hace 2 años, y yo como entrenador creo que soy mejor entrenador, aunque solo sea porque llevo 2 años más de experiencia de poder trabajar. Pero claro que me siento pleno, me siento satisfecho de llevar 2 años en esta entidad y me siento un privilegiado y me siento, es un honor para mí entrenar en esta entidad y eso es un poco que creo que ha podido cambiar, ¿no? Que la entidad creo que está mejor, que yo estoy mejor, que todo está yendo en orden que queremos, pero hay que rematarlo.
Hay que rematarlo, así también como la forma en la que llega el equipo al encuentro ante el Numancia después de esas 3 partidos sin ganar y después de dar una imagen ante Zaragoza y Tenerife de no tener esa certeza que han tenido en los anteriores partidos. ¿Cómo llegan ante el Numancia este domingo al Martínez Valero?
El equipo venimos de 2 derrotas, ¿verdad? Pero ante 2 equipos que en los últimos 6 partidos, no solo porque no se hayan ganado nosotros, sino porque ya venían, eran 2 de los 3 que yo creo que más puntos estaban sacando en estas últimas jornadas. Son 2 equipos que están en un buen momento, son grandes entidades y son equipos que han sido capaces de ganarnos. Pero los 2 partidos hemos estado dentro del partido. El día del Zaragoza que hicimos un partido de quilates. El otro día contra el Tenerife quizás no hicimos un partido bueno, pero es que exigimos al rival que tenga que dar su mejor versión para ganarnos. Esto es lo que nos da a nosotros moral y lo que nos da ilusión por seguir afrontando todo esto. Nosotros somos un equipo que exigimos mucho al rival. Le exigimos. ¿Qué tenemos que estar? Pues un poco más atentos en errores que estamos cometiendo. Pero creo que seguimos ajustando el equipo cuando va cometiendo errores distintos de cuando hace 3 meses. Creo que con balón seguimos bastante, bastante fluidos y haciendo cosas de mucho nivel, creemos en los entrenamientos, sale lo que entrenamos. Y sin balón, creo que seguimos siendo muy solidarios. Tenemos que ajustar cosas, pero creo que seguimos siendo muy solidarios. Yo al equipo le veo muy bien y creo que a medida que ha ido pasando la semana, después de esos 4 o 5 días en Tenerife, el equipo cada vez está mejor y está conectado de cara al domingo. Creo que, y por las muestras que llevamos en estos 2 años, generalmente nos recuperamos de los momentos duros, nos solemos recuperar bien. Entonces, yo estoy tranquilo de cara al domingo ante un rival muy, muy, muy peligroso. Muy peligroso.
Precisamente, ante ese rival peligroso, que ahora mismo está 2 puntos por debajo derecho de la clasificación, tiene una baja, sobre todo una baja que nos ha sorprendido a muchos, nos lo contaba Pacheta.
A ver, andan con molestias algunos jugadores. Yo creo que descartado está Nuque y de los demás creo que ninguno, incluidos los que vienen arrastrando molestias. Creo que solo Nuque. Los demás pueden llegar a ser de la partida del domingo. Ese es un poco el resumen de lo que hay. ¿Gente con molestia? Sí, claro, como todos los equipos. Pero vamos a ver cómo llegamos a mañana y cómo llegamos a pasado.
¿Cómo llega el equipo? A mañana ya pasado y pasado también el rival que viene es el Numancia, el conjunto soriano que encadena una racha de 5 partidos sin conseguir la victoria. Aunque el Elche tampoco está en su mejor dinámica, son 2 equipos que vienen necesitados de victorias. Esto decía Pacheta sobre el conjunto numantino.
Numancia es un equipo. Yo soy de Soria, llevo 20 y tantos años viviendo en Soria. Es un equipo que tiene muchísimo mérito lo que hace, que es de alabar y que es de examinar y que es de estudiar. Desde hace muchísimos años lleva con un control económico que ha sido capaz de trasladarlo y de impulsarlo en la liga y de impulsarlo a otros clubes. Lo que parece tan obvio de yo ingreso 6 y me gasto 6 o me gasto 5,8, esto es el Numancia. Parece muy fácil, pero luego no es fácil. Cuando llegan los momentos extremos, nos embarcamos en deuda, nos embarcamos en situaciones que qué voy a contar que no hayamos sufrido en otros clubes, ¿no? ¿El Numancia puede representar la segunda división? Pues sin ninguna duda. Lleva muchísimos años en el fútbol profesional, lleva 25, 26 años en el fútbol profesional, entre primera y segunda división, con una población de 40.000 habitantes en la ciudad y 80.000 en la provincia, una provincia desértica que pierde 1.000 habitantes cada año. Hay mucha gente que le invitaría a que vaya por Soria a ver los pueblos abandonados, ¿eh? Y que tenemos que agarrar a nuestros padres de su casa para que puedan morir dignamente. Les daba un paseo por ahí para que lo vean. Y por supuesto que el Numancia representa una serie de valores que creo que me he educado en ellos.
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían. Nuestra casa se ha llenado con amigos de hace años. Hemos puesto las canciones que siempre dijeron.
Una vez escuchadas las palabras de Pacheta, vamos ya a charlar sobre ese posible 11 que podríamos ver sobre el tapete verde este sábado. Recordamos quién tendrá disponible y quién será baja, Raúl.
Pacheta tendrá disponible a la plantilla al completo, excepto varias bajas sensibles, como son los que cumplen sanción, los que cumplen ciclo, Gonzalo Verdú y Ramón Fall, y la baja definitiva de Nuke Nfulu en el centro del campo, y acompañando también están las dudas de Juan Cruz, de Óscar Gil y de Víctor Rodríguez.
Dudas que Pacheta suele decir eso de ya tiene que ser muy importante para jugárnosla con esas dudas. Yo creo que Óscar Gil va a jugar.
Sí.
Creo que solo fue un golpe y en teoría con eso puedes tirar. Y Juan Cruz imagino que serían unas molestias y yo creo que los dos van a ser de la partida.
Yo creo que en un partido tan importante como el del Numancia y tal, la situación como está el equipo, yo pienso que los dos jugarán. De Óscar Gil ya vimos el parte médico esta semana diciendo que apenas eran unas molestias, que no tenían nada más, no había fisura, no había nada más allá de lo que pasó en
sí,
ese
golpe. Sí, se dio un golpe y contra el palo y vamos, lo sintió bastante y no pudo continuar, pero al final, como te digo, es el típico moratón que tú y yo, Raúl, pues tardaríamos una semana sí, y pico
en
recuperarnos, pero esa gente que tiene a un fisio y a médicos detrás y están acostumbrados a esa serie de golpes fortuitos, yo creo que en una semana llega, yo creo que estará listo.
Yo creo que Óscar Gil también llegará a ese encuentro junto a Juan Cruz, que a lo mejor también arrastra molestias por minutos, pero teniendo en cuenta la gravedad y la importancia del partido y el momento en el que llega el equipo, yo pienso que Pacheta va a apostar por todo el arsenal que pueda para enfrentarse al Numancia, teniendo en cuenta todas las bajas también que hay.
La baja sensible es la del capitán, bueno, uno de los capitanes, que es Gonzalo Verdú. Y lo lógico es que debute Josema, el central recién fichado en invierno.
Sí, lo lógico es que debute Josema. También decimos que hay varias alternativas también ahí, por ejemplo, lo de poner a Manolín de central, pero es que por unas bajas del centro del campo que vamos a mencionar ahora mismo, esa opción me parece a mí que queda completamente descartada. Y a pesar de no haber jugado minutos, Josema, el joven central zurdo de la Extremadura que vino desde 23 años, puede debutar y puede hacer su actuación. También está la opción de Nacho Pastor, pero yo pienso que ahora mismo no está tan adaptado a la categoría como para, y también tendrá que irse con el licitano como para poder jugar en este partido, teniendo en cuenta que estamos en un momento tan clave del equipo.
Ojito que Josema zurdo, Dani Calvo zurdo, Juan Cruz zurdo, salvo Óscar Gil, sí, que es diestro, vamos a tener ahí la defensa
llena zurdita. De zurdos. Sí, una defensa completamente llena de zurdos, es lo que parece que va a haber.
Siempre está el dilema ese de un zurdo si es central diestro o central derecho. Normalmente los zurdos son central diestro y los diestros son central derecho, a la hora de sacar el balón les viene mucho mejor, pero no sé, yo creo que por veteranía Dani Calvo cogerá el puesto de Verdú en el central izquierdo y sí, Josema será el central izquierdo, que quizás es su posición más natural.
Sí, probablemente Josema juegue, como tú has dicho, en ese central derecho y ya Dani Calvo, por veteranía y por minutos, dispute ese central izquierdo, ya que ahora mismo las alternativas pues no hay más y realmente yo pienso que puede ser el eje de la zaga que con el que compita el Elche ante el Numancia.
Bueno, no lo he dicho, pero creo que está claro que Edgar Badía va a ser portero, titular.
Sí, ahí no hay duda.
Y luego ya el centro del campo, aquí vino en un quebradero de cabeza. Apostábamos que iba a ser Manuel Sánchez y Nuke Nfulu por la baja de Ramón Folch, pero es que Nfulu tampoco está. Y a Víctor Rodríguez yo creo, vamos, estoy casi seguro que no va a ser titular.
No está para
porque,
ponerlo de titular.
Porque aparte que viene de molestias, viene de no competir y es el típico jugador que tienes que ir metiendo poco a poco en el once. Ahora planteo yo, ¿Iván Sánchez?
A mí solo se me viene un nombre a la cabeza y es Iván Sánchez, porque ahora mismo, a no ser que quieran hacer experimentos con gente del filial, con César Moreno o con el renovado hace poco Johnny, yo pienso que Iván Sánchez es la opción más lógica, sobre todo para subir el balón, sobre todo porque ya ha disputado ahí tanto en algunas veces de revulsivo o incluso de inicio, ya lo vimos en un partido esta temporada contra el Almería, que ya salió desde ese centro del campo. Yo pienso que va a repetir Iván Sánchez, es la opción más lógica que se me viene a la cabeza.
Otra opción es, sabemos que Pacheta está utilizando, sobre todo esta temporada, ese 4-2-3-1, puede ser que vuelva al 4-1-4-1, que lo vimos tanto en Segunda B y la pasada temporada, con Manuel Sánchez de único pivote defensivo y luego metiendo ahí una especie de volantes a Nino y a propio Iván Sánchez.
Sí, puede ser que ahí tal vez sería jugársela un poco más, porque es cierto que es un planteamiento que te pueden meter más a la contra, y el Elche últimamente, en los últimos partidos, está teniendo varios fallos defensivos bastante notables, pero es cierto que, y además no estando Gonzalo Verdú, que también es otra baja que también se va a notar mucho, yo pienso que a lo mejor sería una táctica algo más arriesgada que de lo habitual.
Bueno, pero el Numancia también, el tipo de rival así rocosito, vete tú a saber. Lo que sí sabemos es que si Iván Sánchez va al centro del campo, las bandas son para Josan y Fidel.
Completamente, aquí no hay dudas. Si Iván Sánchez va al centro del campo, Josan y Fidel estarán presentes en las bandas. El de Crevillente ya viene demostrando las últimas jornadas que está haciendo muy buenos partidos.
Bueno, en Tenerife tuvo el fallo de marcaje.
Ya, quitando que el fallo de marcaje de
pero
Tenerife.
Bueno, son errores humanos, al fin y al cabo.
Sí, y también Fidel ya sabemos que es una pieza clave del equipo, que es el especialista balón parado, que es un guante para este Elche, y realmente ahora mismo no se me ocurre mejor opción en la banda izquierda.
Y luego está el incansable Nino en la media punta, y arriba Pere Milla, que no estuvo muy acertado en Tenerife. En Zaragoza marcó gol y creo que fue uno de los más activos.
Sí.
Y quizá Scriche está ahí, que entra, sale. Jonatas no están para todavía ser titulares.
No, Jonatas y Scriche, con la cantidad de minutos que han jugado, que solo han salido desde el banquillo, yo pienso que en un partido así todavía no están para ser titulares en ese sentido. Nino probablemente juegue y lleve el brazalete de capitán ante la ausencia de Gonzalo Verdú. Y vemos a un Pere Milla que no marcó ante el Tenerife, pero que aún así yo pienso que sigue de los delanteros que hay ahora mismo. Es el que más en forma está, el que más goles lleva hasta ahora. Y yo pienso que el por ritmo de juego debe ser de la partida.
Hemos hablado del Elche, toca hablar de Numancia de Soria, de nuestro rival.
¿Quién tenemos enfrente? Diseccionamos al rival del Elche.
Suena Leiva, como cada viernes, y es tiempo para analizar al rival que tendremos este domingo, que no es otro que el Numancia, que es un rival que se le atasca un poquito al Elche.
Sí, es un rival que se le atasca un poco, y ciertamente ahora mismo llevan desde 2012 que no le gana el Elche al Numancia, prácticamente son muchos partidos sin ganar, sobre todo en Soria. Y ahora mismo el Elche viene de una dinámica de prácticamente contra el equipo numantino de dos empates, es decir, muchísimos empates.
Sí, yo siempre soy aficionado del Elche muchos años, y tú también, Raúl, sí, siempre he recordado perder en Soria y empatar en casa. Sí. Es el típico equipo que dices, bueno, se le puede ganar porque no es un equipo que suele ganar mucho fuera de casa, que flojea, pero es que no sé qué tiene, que siempre se le resiste, y siempre recuerdo un empate a uno en casa o un empate a cero, incluso recuerdo hace años un empate a dos. Es un equipo que cuesta mucho meterle mano, ¿eh?
Es un equipo que cuesta mucho meterle mano, sin más ni menos, si nos remontamos a aquel partido de la última vez que ganó el Elche, de ese 14 de octubre de 2012, vemos los goleadores, y es que ya vemos el único vivo de esa plantilla es Fidel, que todavía sigue...
Que volvió, claro.
Que volvió, y vemos que en ese partido, doblete de Dualbacar, Coro y Fidel.
El año del ascenso, pues casi nada.
Sí.
Claro, 2012, el año del ascenso. Pues bueno, es que ese año se batieron todos los récords
ese
posibles.
Año,
tampoco,
sí.
Pues fíjate cómo pasa el tiempo. Y bueno, volviendo a la actualidad, el Numancia también lleva una rachita que casi como la de Elche.
Sí, suma 5 partidos ya sin ganar, habiendo cosechado 2 de los últimos 15 puntos posibles. Y fuera de casa no ganan desde el pasado 21 de diciembre, desde que lo hicieran en Cádiz, 2-4. De hecho, el conjunto soriano tan solo tiene 12 puntos fuera de su estadio, de los cuales solo ha cosechado 2 victorias, ante el Sporting de Gijón y ante el propio Cádiz.
Dos campos, a pesar de no haber ganado fuera, son dos campos muy complicados.
Muy
el Elche perdió en el Molinón y empató en Cádiz. El Cádiz es el todopoderoso líder, bueno, ya no tan poderoso, pero ha sido... se le ha costado ganar allí. Y es que dirías con estos números, bueno, lo lógico es que el Numancia venga aquí y palme, pero es que el Elche es uno de los peores locales de la segunda división.
Sí, el Elche ahora mismo es uno de los peores locales de la segunda división, al igual que el Numancia por su lado es de los peores visitantes. El Elche cosecha malos números en casa, concretamente ahora mismo es el 17º equipo en puntos como local, con 18, con 4 victorias, 6 empates y 4 derrotas. Tan solo habiendo marcado 18 goles en el Martínez Valero.
Pues casi nada. Dan números de equipos, uno pobre fuera de casa y otro pobre en su feudo. En cuanto a la alineación, recordamos que su entrenador es Luis Carrión, que empezó la temporada y siguen con él. Y hay conocidos como Iván Calero, que canterano de Elche,
canterano
que el año pasado... estuvo cedido en el Salmantinos o Salamanca, ya es que los confundo. Creo que fue Salamanca. Y al final fue traspasado este verano. Contábamos ahí con el lateral derecho de... ¿por qué no se queda con Calero? Porque con Tecchio solo. Y apareció la figura de Oscar Gil. Y creo que ninguno se arrepiente de que Pacheta apostara por eso. Y luego hay otros también pues reconocidos como... Escasi, que jugó en el Hércules. Gus Ledes, que estuvo en el Reus y fue uno de los que más destacó, pero sobre todo volviendo a esa figura de Iván Calero, lateral derecho, quién lo diría, que muchos nos lamentábamos de su salida en verano y ahora tampoco se le echan falta.
No, ahora mismo no se le echa en falta con las opciones de Tecchio y Oscar Gil, sobre todo por el canterano Oscar Gil, que ha subido al primer equipo como un avión y ahora mismo se ha hecho con esa banda derecha. Y ahora mismo el equipo no echa de menos a Iván Calero, tal como en verano se decía que había que echar un lateral derecho prioritariamente, un central, al final lo del central sí que se cubrió con Danilo, que estuvo ahí un poco tambaleando y al final se ha ido en invierno, ahora está Josema, pero realmente Iván Calero era una de las figuras que parecía que iba a hacer falta y al final es uno de los puestos que el Elche ha sabido cubrir de los más rápidos de las bajas que había.
Pues este es el posible 11 que podríamos ver sobre Martínez Valero. Dani Barrio, gran portero, por cierto, estaría en portería. Iván Calero, lateral derecho. Adri Castellano y Derek, pareja de centrales. Lateral izquierdo para Héctor Hernández. Gus Ledes estaría en el centro del campo junto a Escasi. A una banda Mar Mateu. A la otra Moja. Engancharía a Alex Sola. Y en punta, un veterano de esto, Higinio Marín. pasamos ya a hablar sobre esta jornada número 30 de la Liga Smartbank, a destacar nuestro partido de la jornada, que nosotros, yo creo que no había dudas, el Cádiz-Almería.
Sí, completamente. El Cádiz, que es el momentáneo líder, a tan solo un punto tiene el Real Zaragoza, y un Almería que va tercero a 4 puntos del playoff. Ambos llegan en una forma que no es la mejor. El Almería viene tras 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria, de ellos 3 derrotas, un poquito como hemos dicho del Numancia, no gana desde la visita a Extremadura. Y el Cádiz en casa lleva el Cádiz lleva en general en la liga un par de derrotas consecutivas ante Málaga y Sporting, y también una racha que no es la de principio de temporada, que se veía esa imbatible Cádiz. Ahora parece un Cádiz mucho más humano.
Sí, mucho más endeble. En casa parecía también intratable, ya empezó a perder, perdió contra el Numancia, quizás eso parecía un tropezón. Recuerdo también ese empate de atrás y ganando 4-2 en los últimos 5 minutos ante el Mirandés. Ha ido flojeando poco a poco y, como ya hemos visto, 2 derrotas consecutivas lleva el equipo cadista. El Zaragoza lo tiene a tiro, a un punto, podría perder el liderato esta jornada, y si pierde contra el Almería, se le quedaría a la Almería a 2 puntos de ellos. O sea que perder esta semana para Cádiz, al igual ese ascenso que se decía que se iba a producir en diciembre, noviembre-diciembre, al igual se complica un poquito.
Sí, al final si la Almería consigue ganar en tierras cadistas, se mete en la pelea con 50 puntos. El Cádiz estaría con 52 en caso de ganar el Zaragoza. Primero le arrebataría el liderato, como tú me has dicho, y luego se apretaría mucho más la zona de ascenso directo, porque recordemos que por detrás tiene al Huesca, que está con 46, y el Girona con 45, que son los equipos más cercanos que podría haber para disputar también esa plaza de ascenso directo.
Porque el Zaragoza visita la cancha del Sardinero ante Racing Santander, colista, que parece que no levanta cabeza, pero oye, vete tú a saber cómo es la segunda división. Una segunda división que arranca hoy. Ay, vaya gallo me ha salido, fíjate. Este viernes 28, con ese duelo en tierras canarias entre Las Palmas y Málaga.
Mañana tendremos doble duelo a las 4 de la tarde para abrir la jornada de sábado. Tendremos Ponferradina Sporting de Gijón y el Huesca Extremadura.
A las 6 y cuarto, el mencionado partido de la jornada, Cádiz-Almería.
A las 8 y media tendremos el Albacete-Rayo Vallecano.
Y a las 9, para cerrar el sábado, Racing-Zaragoza.
Abrirá la jornada matinal el domingo a las 12 de la mañana el Mirandés-Girona.
A las 4, doble choque, el Deportivo-Lugo, vaya partidito, y el nuestro, el Elche-Numancia.
Y a las 6 y cuarto se cerrará la jornada con otro doble choque, el Fuenlabrada-Alcorcón y el Real Oviedo-Tenerife.
Recordamos que esta semana no hay partido a las 9 en segunda, porque a las 9 del domingo se juega un partido en primera división entre unos tales equipos que se llaman
un tal Barcelona y un tal Madrid.
Pero sí, que oye, no sé por qué, si tampoco son tan importantes. Nah. Han decidido, dicen, pues mira, vamos a dejar el partido de segunda para otro día. Y esto ha sido todo por hoy. Nosotros volveremos el próximo lunes para contarle, ojalá, una victoria de Elche en el Martínez Valero ante el Numancia. Recordamos, este domingo a las 4 de la tarde. Darle las gracias a los oyentes que nos han escuchado un día más y, por supuesto, a Raúl Martínez,
gracias,
que ha estado
tío
a mi lado.
Gracias.
Y nada, volveremos lunes, ojalá con buenas noticias. ¿Tú crees que una porra, Raúl, como siempre? Ya me he aficionado a esto. Una porra.
Yo pienso un 1-0. Me conformo con 1-0 y resultado justito.
Yo creo que Elche va a encajar 2-1 para Elche.
2-1.
Pues a ver si acertamos. El que acierte, pues yo qué sé, que se lleve algo. Ya lo veremos.
Ya veremos.
Que pasen un buen fin de semana. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.